Sarmiento. Pero nos sorprende eso, que haya gente que dude tanto de la vacuna. Una noticia que decíamos nos dio la ciencia, digamos, está en los últimos tiempos, una esperanza que nos da la ciencia y, sin embargo, tiene tantos cuestionamientos. Sumamos a este debate o a esta charla al doctor Carlos Báez, subsecretario de Salud de la provincia. Hola, doctor, ¿cómo está? Buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo está?
Muy bien. ¿Y qué piensa usted?
Una corrección más, no soy el subsecretario de Salud, soy el subsecretario de Logística.
Perdón.
Hay otro.
Error mío al simplificar a lo mejor su cargo,
sí,
perdón.
Pertenezco al Ministerio de Salud, sí, ningún problema.
Bueno, muchas gracias por la corrección.
Sí, sí.
Bueno, ¿y qué piensa?
Yo estoy absolutamente sorprendido de la reacción de la gente. El mundo está esperando alguna solución para algo de dónde prenderse para poder sobrellevar esta pandemia, que vemos que en los lugares donde empezó no termina, y tener este tipo de opiniones a mí realmente no puedo, me cuesta concluir en algo, ¿no? Tener un resumen. Uh-huh. Ahí sí hay un porcentaje de gente que no cree prácticamente en nada, pero me estoy sorprendido. De tanto de este señor como una persona individual, como de algunos comunicadores uno estima que hay algún peso específico importante en el lugar de la vacuna.
Uh-huh. A ver, precisemos, doctor, queda claro que ninguna vacuna va a aplicarse si no está aprobada a nivel científico, digamos, dentro y fuera del país, ¿no?
Sin duda, si uno lee claramente lo que dijo Fernández, lo que puso en su Twitter, por lo menos, es que él está hablando con los rusos para 25 millones de dosis y va a mandar su equipo para evaluar la eficacia y la seguridad de la vacuna, que todavía ni siquiera está aprobada en su última fase. Eso fue lo que exactamente dijo él.
Y luego
tenemos que mirar también, Estados Unidos tiene comprado 100 millones de dosis de una vacuna que ni siquiera está en fase 3. Ya la compró en julio. Uh-huh. Tiene comprado en su laboratorio. Esta vacuna rusa específicamente tuvo algunos inconvenientes al principio, que aparentemente se corrigieron desde el punto de vista científico, en cuanto a la información que daba Putin sobre esto. Uh-huh. Así que me parece que adelantarnos a alguna cosa que todavía no existe, a una discusión que no existe, me parece... No. Yo mi elasticidad mental no alcanza a entender eso. Uh-huh. Sí, ahí me considero un viejo, ¿no?
Sí, Carlos, y a ver, doctor, ¿nos adelantamos a comprarla, digamos, para qué? ¿Para garantizarnos disponibilidad de luego, inmediatamente?
A mí me parece que sí, que esa es la idea. Ante una necesidad mundial, adelantarse en la compra te asegura que vos en febrero o marzo tengas la disponibilidad, y si después no es, bueno, quedará en una cuestión comercial que lo resolverán ellos. Uh-huh. Yo no dudo de ninguno de los que están a cargo en este momento, mucho menos de Carla Bisotti, que tiene un antecedente impecable y es absolutamente confiable, que él lo ha nombrado como una de las evaluadoras de esta vacuna. Más allá de la cadena de científicos que deben estar trabajando, sean rusos, sean lo que sean, me parece que no podemos dudar de la cadena científica de ningún lugar del mundo. Uh-huh. Sería quedarnos sin parámetros de nada, ¿no? Uh-huh. Realmente me desestructura un poco pensar que hay gente que no quiere salvarse. No sé, uh-huh. La verdad que no sé. Uh-huh. No, me cuesta tener una conclusión acá en una...
Sí. Doctor, esta vacuna, la Sputnik, está en fase 3, decía.
Sí.
¿Qué sigue después? ¿Cómo sería el camino?
El camino posterior es, si lo aprueban la fase 3, hacer los ensayos correspondientes. Obviamente que está mucho más cerca, por lo menos de lo que nosotros conocemos aquí. Insisto con esto. El presidente ha determinado una comisión que va a viajar a Rusia para evaluar los datos que realmente tienen, y ahí tendremos la realidad y la certeza de la eficacia o no de esta vacuna.
¿Y hasta dónde sabemos?
Hay tres o cuatro parámetros que una vacuna debe debe realmente cumplir, ¿no? La seguridad, la eficacia, la sostenibilidad en el tiempo y la posibilidad de ser producida en otro lugar.
Uh-huh. Hasta donde sabemos, doctor, también, digamos, sería la vacunación sería obligatoria, no optativa.
Yo eso no te puedo asegurar, no lo leía eso. Uh-huh. Sí, nosotros sabemos de Misiones que nuestra preocupación son aquellos de mayor riesgo, aquellos que se mueren, tienen potencialmente más riesgo de morirse, que van a ser los primeros en los cuales vamos a vacunar. Uh-huh. Eso sí, estoy seguro.
Está bien. Doctor, lo cambio de tema, porque también hay muchas consultas de oyentes sobre visita de familiares. Están todos pensando en, bueno, vacaciones o fiestas de fin de año. ¿Qué pasa con la abuela, con el tío que quieren venir de Buenos Aires a visitar a su gente? ¿Pueden? ¿Cómo? ¿Qué deben presentar?
La reglamentación dice que no pueden, porque no está permitido el tránsito interjurisdiccional solamente para los esenciales y para cuestiones sanitarias, ¿no? Eso es lo que está escrito. Lo que vemos a diario en los ingresos a la provincia es que la gente fabrica, se busca la vuelta para poder viajar, y lo encontramos aquí en el ingreso a la provincia. Allí el requisito sigue siendo el mismo, tiene que ser oriundo de la provincia o certificar de que viene a hacer alguna actividad esencial y lo ingresa a la provincia con el test negativo del COVID. Uh-huh. Que por suerte ahora lo hemos acortado en tiempo y en costo para la persona, cosa que es mucho más fácil acceder al test, ¿no?
¿Desde cuándo y cómo son estos test, doctor?
Estos test se les llama test rápido porque el resultado está a los 15 minutos. Lo pusimos en marcha en el aeropuerto hace una semana y en el arco y en Centinela a partir del miércoles de la semana pasada. Y pues, tiene un costo de 2.000 pesos. Y lo que la gente tiene que saber es que sirve para detectar los positivos. ¿Qué nos interesa a nosotros? Saber quién es positivo y quién no. Si es negativo, puede haber un porcentaje que no tenga suficiente cantidad de virus en la sangre, en la vía aérea, y no lo podamos detectar. Y eso, bueno, queda dentro del margen de error. Pero sí nos interesa a nosotros detectar cuál es el positivo.
Después de la situación que se dio con este joven que vino, creo, en el primer vuelo, o uno de los primeros, sí. ¿Hubo alguna otra situación similar?
No. Bueno, gracias a Dios, en los vuelos no hemos tenido más casos. Seguimos testeando, en promedio de la mitad de los pasajeros vienen sin test. Anoche ingresaron 40 de nuevo, de los cuales 20 fueron, se les realizó el estudio, todos negativos por suerte. Uh-huh. Así que bueno, esperamos que esto siga así. Uh-huh. Es un segmento de la población el que puede viajar en avión, que por eso es la cantidad de test que se pueden hacer, ¿no?
Uh-huh. También en este caso, vía aérea, llegan esenciales y gente que justifica el viaje.
Así es. Uh-huh. Así es. Está permitido esenciales y gente que justifica por cuestiones de salud o otras cuestiones específicas su viaje a la provincia.
Claro, alguien que pudo haber quedado varado, por ejemplo.
Alguien que quedó varado, alguien que, como por ejemplo una señora de Chubut, que tenía sus hijos aquí y que se fue, quedó allá, y bueno, no, le era más caro venir en colectivo, en un remis, así que tuvo que hacer la oportunidad de venir en avión, porque uno podría pensar que todos los repatriados ya deberían haber vuelto a la provincia. Sin embargo, queda mucha gente que estaba muy lejos y que sin la posibilidad del avión no pudieron venir.
Claro, un estudiante que no pudo, no se le dio la oportunidad de regresar, hasta ahora podría hacerlo vía aérea.
Así es, un estudiante podría hacerlo. Vos me preguntabas específicamente por la gente mayor. Uh-huh. Yo a la gente mayor le recomendaría que no se mueva, que se quede tranquila, que espere todavía en este mes, que espere todo noviembre, cuando nos vayamos acercando a la fiesta, veremos la situación epidemiológica en la que está el país, en la que estamos nosotros, porque seguramente para esa altura algunas consideraciones se vamos a tener o va a tener la provincia en una época tan especial como son las fiestas de fin de año.
Claro, pero y imagino que lo
hoy no.
Hoy no.
Sí, hoy no.
Claro, es difícil. No.
Nos cuesta mucho mantener el estado con el que estamos, digamos. El esfuerzo es enorme si nosotros vamos permitiendo algunas cosas que consideramos que no son convenientes, como la que se trasladan los adultos mayores, que son los demás riesgos, bueno, corremos riesgo de perder ese estado epidemiológico que tenemos en cuanto a la cantidad de casos, la cantidad de fallecidos.
O a la inversa, doctor, el adulto mayor está acá, mamá está acá, y los hijos que viven en Buenos Aires, en Córdoba, quieren venir a verla.
Ahí nosotros somos más intransigentes. Nosotros sí o sí le pedimos el test por el riesgo que tienen de contagiar a sus padres que están aquí, y somos más exigentes. Tienen que realmente demostrar que los padres están en una situación vulnerable, que no, que después de tanto tiempo de aislamiento, bueno, tienen las necesidades básicas no bien cubiertas, por lo cual se considera que por ahí la presencia de los hijos es bueno. Lo investigamos bien, analizamos, hablamos con los familiares, hablamos con los padres, o sea, hacemos puntualmente uno a uno la investigación antes de ingresar a la provincia.
Está bien. Otras consultas, doctor, estuvieron vinculadas a Ituzaingó, Virasoro. Ituzaingó, gente que quiere saber si puede ir a la playita, a la casa de algún amigo. ¿Cómo es el tema con estas localidades vecinas?
Son nuestros dos problemas mayores. Más Ituzaingó que Virasoro. Y tampoco está permitido el tránsito interjurisdiccional. No deberían poder ir si no es por las mismas condiciones que hablábamos recién. Uh-huh. La realidad es que buscan lugares alternativos para ingresar. Se las ingenian para ir a Ituzaingó. Bueno, al regreso somos un poco más permisivos con Ituzaingó, porque bueno, consideramos que Ituzaingó casi es parte de nuestra. Si vemos que se fue a pescar, que se fue a vacacionar, que se fue a disfrutar de la playa, iba a tener que hacerse la PCR para ingresar a la provincia, no va a tener opción. Uh-huh. Si la cuestión es una cuestión más puntual, como decíamos recién, algún padre que está varado o al revés, digamos, ¿no? Bueno, se tiene un poco más de consideración. Allí no hay una normativa general para todos, sino que se estudia uno a uno, caso por caso.
Uh-huh. Y una última pregunta, en este caso ya digamos, como profesional, médico, como funcionario también, hay gente que está preocupada por este promedio de 6-7 diarios que estamos teniendo. ¿Le preocupa a usted este número?
No. A nosotros esto no nos preocupa. Sabemos que la expectativa o lo que nosotros esperamos es mayor cantidad. Nosotros esperamos mucho más casos por día. El hecho de tener 6, 7, 10 casos por día, nosotros nos deja relativamente tranquilos que el trabajo que estamos haciendo es bueno, la respuesta de la población es buena, a pesar de que hay un grupo que no nos hace caso, descree de todo, se mueve, hace fiestas y todo eso, a pesar de todo eso, tenemos una cantidad de casos que no es importante.
Muy bien,
para nada esto es como le podría decir una seguridad de que vamos a seguir así. Esto hay que trabajarlo todos los días. Me parece que la responsabilidad mayor está puesta en este momento en la sociedad, en salir exclusivamente si es de suma necesidad, cuando sale que se cuide al extremo, porque en definitiva no sabemos exactamente dónde está el virus, si lo podemos tener o en el banco o en el supermercado, o en la escuela cuando empecemos el colegio vamos a tener que tomar los cuidados, o cuando vamos a hacer actividad deportiva. En cualquier lado puede estar algún asintomático que nos transmite el virus.
Así es. Muy bien, doctor. Gracias por su tiempo. Muy amable, como siempre. Muchas gracias.
Hasta luego. Hasta luego.